Sábado, qué lindo es estar acá en Berazategui y compartiendo este programa Momentos en el Mundo. Qué lindo y bueno, no empecemos con los bajones, me dicen, pero ¿cómo te lo puedo explicar? Bienvenidos acá a otro programa más de Momentos. Estamos con Charlie, que le digo Batman, en la operación técnica, y quien te habla, Ariel Méndez. Hoy estuve con un par de amigos ahí a la tarde en mi casa. Y estaba, no llegaban, vinieron a hacer algo un segundito y se fueron. Tenían que hacer un trámite legal y pum, y se fueron al toque. A la casa, por supuesto, tenían que retirar algo. Con permiso, por supuesto, para poder transitar. Y bueno, te digo a vos que estás del otro lado. Ayer el presidente, nuestro presidente, dijo, seguimos con la cuarentena. De otra manera, un poquito más tranquila, un poquito más controlada, pero esto no significa... Como te lo abrevio un poquito, no significa que nos podemos soltar todo, que está todo bien. No está todo bien. Estamos mejor que en muchos lugares, pero realmente hay que cuidarse. Y hay que cuidarlos, por supuesto. Yo tengo a mi hermano Gustavo, trabaja en Apanal, es una persona con discapacidad, con capacidades, otras capacidades, como se dicen. Tiene un vaso operado, lo tengo que cuidar mucho, tengo que llegar a casa, cambiarme la ropa. Cada vez que voy a hacer los mandados, tengo que hacer uno solo. Sale de casa. Me imagino del otro lado, con personas que tienen mayores, que son gente mayor, cómo se cuidan también y cómo cuidan, ¿no?, a su familiar. Por ellos, nosotros, el virus no viene a nosotros, lo vamos a buscar. Entonces, como se dice, ¿no?, lo vamos a buscar el virus, entonces decimos, no, pará, no tenemos, tenemos que cuidarnos dentro de todo, tenemos que tratar de estar a 1.5 metros, 2 metros de las personas, tratar en lo posible, de no llevar el virus nosotros. Y lo puedes traer en las manos, lo puedes traer en las zapatillas, y bueno, es una locura esto. ¿Y qué te puedo decir? Hay un montón de cosas que podemos experimentar y hacer para nuestra familia. En otros lugares, en otros países, lamentablemente, ahora es la parte seria, ¿no?, del programa, qué lindo sábado, qué linda tarde, pero lamentablemente a mí me piden que sea un poquito más... más tranquilo para decir las cosas, pero yo te lo vuelvo a repetir, no soy de TN, ni de Canal 13, ni de Clarín, soy Ariel Méndez de Berazategui, quiero mucho, muchísimo a mi ciudad, te lo vuelvo a repetir, tengo un hijo en Italia, donde sé que hay un montón de gente que está falleciendo, que está muriendo, por causa del capitalismo, porque vamos a ser así, o aquellos que, y lo primero y principal fue, no pasa nada. Lo estaba anunciando China, no tuvo problema, lo estaban anunciando que se venía todo eso, y la gente dijo, no pasa nada, no vamos a cortar las fronteras porque la economía está primero. La economía está primero que el hombre. nada que ver con el presidente que tenemos, nada que ver con también Uruguay, también que se está cuidando, que tiene una cuarentena que en cualquier momento está un poquito más libre, que adelantarse fue bueno, que realmente una persona que decida y que otros gorilas, ¿no? Porque vamos a ser realistas, otros gorilas que comparten lo que hace Trump, lo que hacen el presidente, lo que hacen los ingleses, lo que hicieron, porque realmente fue para mí muertes, muchas muertes, y que hicieron realmente que no les importó un carajo la gente. Miles y miles de personas en el mundo muriendo por solamente por pensar en el capitalismo, por pensar en su economía, solamente lo único que le interesó. Y aquellos gorilas de mierda, porque se tiene que decir así, aquellos gorilas de mierda que hoy por hoy dicen no, que vamos a hacer un cacerolazo y que nadie los acompaña, porque la verdad que es muy pelotudo para acompañar a esos gorilas, más allá de que no tiene nada que ver con ser peronista o ser del otro lado, de superderecha o lo que sea. No te olvides que hay gente que realmente tiene dos dedos de frente y dice no, loco, no vamos a hacer esto porque vamos a arruinar nuestro país. Y más aquellos que lo único que están preocupados es que el empresario, porque el empresario está en su casa encerrado, hermético, y lo único que quiere es que los empleados, que hoy por hoy, los empleados salgan a trabajar, digan, vamos a trabajar, vayan a trabajar todos, porque si no se cierra todo, si no la economía no da. Pero hoy por hoy lo más importante en nuestra Argentina, en nuestro mundo, hoy lo estaba diciendo por Facebook, lo estaba comentando a la madre de mi hijo, le estaba diciendo... Lo más importante para nosotros, lo más rico para nosotros es la salud. La salud. Lo tengo que terminar bien, como tiene que ser. Por eso te digo, bienvenidos a momentos y lucha por cada momento de tu vida, lucha por proteger tu vida y la de tu prójimo. Por favor, sigamos en cuarentena como corresponde, salgamos tranquilos como corresponde, de a poco, a lo que tienes que hacer, comprar, o sí, si sos de la salud, ir a trabajar, o sí tenés un permiso para poder transitar. Nada más, después no boludees en la calle, por favor, por aquellos. Y por no imitar lo que hicieron los gorilas y aquellos capitalistas que destrozaron el mundo, que no se importó un carajo la gente que murió. Y bueno, estamos en momentos y estamos con Charlie. Y empezamos así, de esta manera, por supuesto, sin olvidarme de Claudia Palavecino que está ahí a través del teléfono. A otro programa más, dale. Como siempre, anímate a más.
Tengo tiempo para seguir y mejorar, pero de esto no hay que abusar, pues muy caro es el valor que tenemos que pagar. Prestemos más atención a nuestro alrededor, felices con la simpleza y con amor es mejor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá, esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá, esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá, esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Oh, oh. Buscar en Yaya el amor. quieren ya.
Hoy, a partir de las 4 de la tarde, en la 91.7 o www.fmespacio.com, no te pierdas de momentos. Pero dale, siempre animate a más.
Porque ya con Charlie, con Batman, siempre estamos como muy enganchados con ese tema, con ese, con esa versión que tenemos de la intro de Momentos, ¿no? Que no la puede copiar nadie porque está recontra quemada por Momentos. Y si Charlie lo dice, que dice, no está quemada, no la tenemos quemada, ¿no? Nah, nah. ¿Dónde hay donde nos roban esta intro? Nos matan, che. Y bueno, para toda la gente linda, yo qué sé, lindo día, qué lindo sábado, qué hermoso, qué lindo sol, qué lindo es. Yo cuando me levanto a la mañana y me tomo unos matecitos, preparo todo, la leche para los chicos también, y estoy ahí, viste, la ventana, la luz, que sale un poquito de luz, que ese solcito que te toca, que la verdad que realmente de sentir que uno está, y que está dentro de todo sano hoy por hoy en la tierra, es algo, pero es un milagro y es una riqueza que no te imaginas. Es el Martín Fierro que realmente, que uno siente ganarse, ¿no? Y bueno, acordate del 4216-3823. Vamos a tener un par de llamadas, por supuesto. Claudia Palavecino, Claudia Palavecino tiene una, ¿cómo se dice? Una parte periodística del programa. Va a invitar a alguien a hablar de los consumos, de los gastos, de cómo estamos gastando, de lo que está pasando realmente acá. Por lo menos vamos a hablar de Berazategui. Bueno, hay el intendente, el doctor Musi. Comentó que hay 36 nuevos casos, que hubo 3 pérdidas lamentables, que una fue una persona mayor, de 70 años, la otra persona de 45 años, que no lo puedo creer cuando lo dice porque es una persona de 45 que tuvo fiebre en la casa y que no le daba bolilla a la familia, que se encerraba, que hay personas que realmente se encierran o que no quieren saber nada, ¿no? Pero no lo puedo creer cómo se entregó ese señor, porque no es que el coronavirus te agarra, y vamos a ser realistas, lo dijo él, te agarra y es fulminante. No, este hombre se dejó estar. Está comprobado. Bueno, pero hay otras cosas que van a tener que comprobar, que lo va a decir el señor intendente, como corresponde, ¿no? Va a informar como corresponde. ¿Por qué este señor tan joven? Porque 45 años es joven. ¿Por qué se dejó estar? Y bueno, tantas cosas para decir y nada para hablar. No, para hablar muchas. Te comento, acordate que estamos, que tenemos un comedor ahí en la calle 39 y 157, atrás de la Compal, donde, si podés ayudar, dar una mano con algún alimento, un arroz, un puré de tomate, con lo que sea, si lo podés dar una mano, por favor, alcanzalo, ese comedor donde hay justo un par de comedores más atrás de la Compal. El municipio también se está haciendo cargo, porque lo tengo que decir, el municipio también le lleva mercadería de vez en cuando, como también le lleva a la iglesia de Plátanos, que ayudan al municipio, que desde el municipio también se ayuda. A este padre que siempre me olvido, nuestro cura del barrio, nuestro cura villero, a Ignacio, un abrazo enorme por su lucha, porque nunca, nunca bajó los brazos. Este programa, Momentos, esta es la intro de Momentos, tiene mucho que ver con este tipo de pedido. Por favor, acordate de tu prójimo, por favor. Hay gente que no puede salir a changuear. Por eso me traje estos anteojos para que lo veas por YouTube. Estos anteojos son de laburo, son para cortar madera, que esto, que lo otro. Esto es para representar a la gente que es laburante, a la gente que anda con esto, viste, que anda soldando, que anda cortando madera, que anda haciendo un montón de cosas y vos decís, ¿cómo representar a la gente? ¿Cómo representarse a uno mismo, no? A un laburante. Acordate que hay gente que no tiene poseer al trabajar y que lamentablemente hay un comedor. Y bueno, si le puedes dar una mano ahí en la calle 39 y 157, el comedor está enfrente de la Plaza del Niño. Ese es el nombre. Y bueno, ahí viene un llamado. Acordate que son gorilas, lamentablemente no. Los gorilas los quiero de frente, más acá. Y invitados a la radio, cualquier gorila que defienda, que diga no, hay que salir, que la cuarentena me gusta. No, a esos gorilas. Acá en la radio, en el programa de radio, ¿sí? ¿Y qué tenemos ahí? Que te pongo la pronuncia, el nombre, porque por supuestamente, como estábamos hablando con Claudia, me voy a desubicar un par de veces y ella es la persona correcta, que es periodista, recibida. Es Claudia Palavecino. Hola. Muy, pero muy buenas tardes. Y le hice 85, Televisión, Canal 11. Me están llamando de todo lado. Sí, hola, hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Se cortó?
Hola, hola. ¿Me pueden subir un poquitito el retorno? Porque escucho muy bajito, te escucho muy de lejos.
Tiene problemas de oído. Me parece que vos estás muy cerca o muy lejos. No es la primera que lo dice, ¿no? Es como que...
No, no, por eso. Correte el pelo. El retorno, así te puedo escuchar bien. ¿Vos me escuchás bien a mí?
Yo te escucho recontra bien. Acá tenemos un operador técnico increíble.
Es de lujo. Por eso le digo que me suba bien el retorno. ¿Cómo estás, Ariel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, che. ¿Todo bien vos?
Bien. ¿Qué tenemos hoy, Claudia? Seguimos en cuarentena, esperando a ver qué va a pasar hasta el 24 de mayo. Y bueno, vamos viendo, vamos tratando de hacer cosas en casa, salir lo menos posible, cuidarse, como dice nuestro intendente. Que bueno, que es médico y si él lo dice, debe ser así.
Olvídate. Y lo dijo, y lo dice, y lo sostiene, uh-huh. Que hay que cuidarse. Y la verdad que yo te puedo decir que algo personal de él, fue la persona que me salvó la vida cuando era chico, me contactó con muchos médicos en el hospital de niños, en el Pedro Elizalde, y gracias a él, a la intervención de él, me salvaron la vida.
Te
hablo como persona, como doctor, un genio, hoy como intendente se está haciendo cargo, está ayudando a muchos comedores, está ayudando a mucha gente. La municipalidad se está haciendo cargo de otras cosas, como diciendo, es nuevo para nosotros, pero están muy, pero muy activos. Estoy hablando con Trapo, con Antonio Amarilla. Me dice que no es para decirlo, pero sí, hay que decirlo, que ellos también se están haciendo pero mucho cargo de las personas que no pueden, que lamentablemente no pueden llevar el sustento a su casa.
Sí, es verdad, hay que decir cuando las cosas se hacen bien, también cuando se hacen mal. Obviamente. Pero hay que recalcar siempre lo que se hace bien también. No hay que tirar todo a la basura.
Olvídate. Y bueno, también tenemos un gobierno peronista, por eso.
¿Vos decís?
No, pero no es por eso solamente. Alberto Fernández dijo, yo soy demócrata socialista, si querés. Lo dijo así en una entrevista muy grosa que tuvo, porque muy poca gente debe saber, pero hizo una entrevista y dijo, yo estuve sentado con Raúl Alfonsín, hablé con él y lo admiro, y voy a admirar siempre a las personas buenas. Y no tiene nada que ver el partido
perfecto
político.
Hoy lo que hoy dijo. Yo siempre dije, yo no soy ni radical, no soy alfonsinista, no soy kirchnerista, no soy peronista. Yo soy populista. Bien, es un término que me lo inventé yo.
Bueno, pero ¿qué quiere decir que va populista? Porque capaz que te piden un cacerolazo y vos te enganchás. Eso es populista.
No. Frente a las causas justas. Soy populista frente a las causas justas.
Bien ahí.
Frente al lado del trabajador siempre. Y popular, soy popular, ¿viste? No soy elitista. Realmente.
Uy,
me mato
una
palabra. Y vamos a definir, ¿no?
Claudia, vos no sé si te acordás. Uh-huh. Está bien que si significa que Berazategui no significa que, porque estemos en la zona sur del planeta, uh-huh. De Buenos Aires, no significa que no. Pero vos me dijiste, ¿cómo dijiste? Volvé a repetir. ¿Elitista?
Yo no soy elitista.
¿Vos sabés lo que significa, Batman? ¿Qué significa? Tenés que decir la palabra y explicarla, Claudia. Esto es así.
Te la compliqué, ¿no?
A todo el mundo.
No, elitista.
Elitista, sí, yo te entiendo. No te entiendo. ¿Qué quiere decir?
¿No me entendés? Bueno, elitista es ser de una determinada élite, ser de un determinado sector, de un determinado sector que busca un privilegio económico, por lo general. Si querés lo podemos decir elitista empresario.
Upa.
Y no digo nada más.
Bueno.
Me parece que quedó más o menos claro. ¿O no?
Medio feucho, pero no sé. No, yo no podría ser elitista si me conviene por la moneda solamente. No, no va por la moneda.
No, por eso.
Acaba todo por ahora, por la humanidad se está manejando de otra manera. Yo creo que hoy todo va a cambiar esto. Esto es un cambio rotundo para la humanidad.
Sí, olvídate que no vamos a, desde lo humano, desde lo psicológico, no vamos a mirar las cosas de la misma manera que hace 50 días atrás. Olvídate que las cosas cambiaron. En lo económico también va a cambiar mucho. Lo económico, si bien no es indispensable, porque hoy es indispensable la salud, lo económico también es importante para poder sostener una vida normal, por así decirlo. Vos hablabas en un momento que lo importante es la salud. Sí, lo importante es la salud. Lamentablemente lo económico está muy deteriorado ahora por el tema de la pandemia. Y me parece bárbaro que el gobierno nacional y los municipios y los gobernadores ayuden a la gente que realmente está en una situación bastante complicada hoy.
Horriblemente complicada.
Sí.
Por eso te digo que Momento se está mangueando para un comedor en la calle 3157, por algo lo estamos haciendo, mangueando como suene. Creo que... Claudia, hoy por hoy nosotros somos a veces privilegiados porque dentro de todo todavía nos podemos mantener un poco, pero hay mucha gente, mis vecinos, hay muchos vecinos que yo tengo en mi barrio que no la están pasando muy bien. Pero acá no se le puede dar culpa al gobierno, sino la situación, lamentable situación. Pero hay mucha gente que piensa solamente en la economía, como hay muchos negocios que dicen, presidente, yo quiero abrir, necesito mantener, que esto no, pero yo creo que se están dando las pautas para también ayudar a esos pequeños comerciantes, a esas pequeñas pymes. Se dieron todas las pautas acá, este gobierno no te desoló.
Sí, las pautas están. Lo que pasa que hay una realidad. A ver, como esto es tan grande lo que está pasando, no se está llegando a todos los sectores. Hay mucha gente que realmente la está pasando mal, entonces dice, yo prefiero abrir mi negocio, mi mercadito, no sé, mi kiosquito, para poder mantenerme porque no me está llegando la ayuda. Yo creo que va a llegar la ayuda, lo que pasa que, bueno, hay que tener un poquitito de paciencia, pero si nos ponemos, también hay que ponerse en el lugar de ese pequeño comerciante que no puede abrir su negocio.
No, pero yo hablo de comerciantes que tienen dos casas, una quinta.
Hay de todo igual. Ponele, vos tenés que poner en el lugar.
Roto el orto, porque se rompió el culo, perdón. Y de repente dice, no, pero porque ¿qué hiciste con todo lo que administraste y con toda la plata que te guardaste? No, yo hablo de aquellas personas que realmente hoy por hoy nada más que protestan porque están acostumbrados a vivir de otra manera.
Fijémonos en esos pequeños comerciantes que por son los menos que todavía no les llegó la ayuda. Y vos te pones a pensar y decís, tienen un kiosquito, un almacén, y no lo pueden abrir, un almacén, bueno, o no sé, otro comercio, no lo pueden abrir, y tienen 3-4 pibes que les tienen que dar de comer, y lamentablemente la ayuda está llegando, pero en algunos casos está tardando un poquito más, por una cuestión burocrática, de papeles, lo que vos quieras. Entonces también a veces hay que ponerse en ese pequeño lugar de esa gente. Me parece que hay que ponerse, cada uno se tiene que poner en cada lugar también, ¿viste? Me parece que tiene que ver con eso.
Resulta, Claudia,
y tener un poquitito más de paciencia.
Sí, pero yo a veces no tengo mucha paciencia. Claudia, decí una cosa, Claudia.
Sí.
Tenías un invitado hoy, ¿puede ser?
Sí.
Uy, ¿yo tenía que llamarlo?
Claro, sí, yo desde casa no puedo.
Escúchame, vamos a un tema musical.
Dale.
Lo llamamos, arreglamos y ahora se lo paso a el número que me pasaste, ¿no?
Sí.
Que no lo tengo que decir en vivo.
No se dicen los números en vivo.
Sí, lo llama todo el mundo este señor. ¿Este señor quién es, Claudia?
Es el doctor Héctor Polino. Sí. Es presidente y responsable de la Asociación Consumidores Libres de la República Argentina.
Sí.
Y bueno, es abogado también, y él lo que hace con su equipo es relevar los precios de todos los supermercados, comercios, y bueno, van haciendo un relevamiento de dónde las cosas aumentaron más, qué porcentaje aumentó más, y los lácteos, los panificados, las carnes, las verduras, etcétera.
Bueno, Clau, ahora después de este tema musical, vamos con el llamado telefónico a la parte periodística de Claudia Palavecino. Y hoy estuve con un quintero que me dijo también un par de cosas, como diciendo, ¿a vos te parece que hay gente que miente mucho? Y sobre todo los gorilas, dice. Un quintero, propietario de propietario, un quintero, un hombre que es laburante, que la verdura, le digo, uy, yo ya le mangué la verdura para el comedor. Dale, vamos con un tema musical y seguimos.
Dale, yo espero,
acá.
Yo espero acá en línea.
En momento, dale.
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiramos para arriba o nos achacamos? Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend. Sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Ahora abre tu ventana, mira para afuera. Existen cosas bellas, existen cosas nuevas. No te dejes vencer, no te dejes enloquecer. Vive el regalo de un nuevo día con placer. Y verás que no hay nada que temer. Busca la verdad en tu interior, busca tu ser. Para comprender que hay alguien que te ama. Y pase lo que pase, no te quiere ver caer. Solo ten fe, porque ya va a estar feliz al verte renacer. Vibra positiva, zona gancha fría, para ver si te motivas a vivir un nuevo día. Entonces, ¿en qué quedamos? Tiramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi prensa. Sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Ahora alza la cabeza, que por algo se empieza. Sal a caminar y observa la naturaleza. Pero si tropiezas, párate enseguida y endereza. Es que siempre triunfa el que no cesa. Persevera por lo que tú más quieras. Sal hacia adelante, pero sal a tu manera. Ve con la verdad, siente la pura felicidad al actuar con bondad. Vibra positiva. Adelante ya, él te regaló el cuerpo y alma para tu felicidad. Ahora siéntete amado y siéntete querido por aquel que no te quiere ver caer. Pero ten fe y sé fuerte, porque un nuevo día está por empezar y alguien quiere verte. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiramos para arriba o nos achacamos? Te aconsejo que levantes la mirada. Aquí no ha pasado nada. Y no te la gane la pena, mi friend. Sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida. Vete lo que pese. Y entonces, ¿en qué quedamos? Tiramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado.
sonó. Lo único que quisiera saber, ¿viste el tema anterior? Muy lindo sonó. Pero sabés que no sé quién es, porque la verdad que creo que también estamos eligiendo un poquito de música de todo tipo, pero un poquito protestante, ¿no? No hablo de una religión, sino como para protestar un poquito, porque realmente tiene que ver este programa con decir la verdad y solamente la verdad. Y bueno, estamos con Claudia Paravecino ahí, mi compañera, bienvenidos a Momento, acá en www.fmespacio.com, o si no, a través de la 91.7 en FM, acá de Berazategui, Ciudad del Vidrio. Qué linda está la ciudad, qué linda está la 14, qué lindo que está, la verdad, que en la zona sur de Buenos Aires. Te tengo que decir, comentar que estamos ahí con Claudia Paravecino. Ahora, Claudia, ¿estás ahí?
Acá estoy, te estoy mirando. Ah, así me está que viendo ojo con lo que hagas, con lo que digas.
¿Viste que me puse unos anteojos? No sé si viste, ahora me pongo, tengo que chulear un poquito. Estos son para ver y esto para laburar. Representando, ajá, a todos los laburantes del país. A todos los que salimos
luchando. Ahí te veo con campera negra de cuero, sé lo que te está haciendo. Waldini. Muy bien.
Bueno, es así. Clau, está al teléfono el señor Héctor Polino. ¿Lo podés presentar?
¿Cómo no? Bueno, acá en línea lo tenemos al doctor Héctor Polino, que es representante legal y presidente de la Asociación Consumidores Libres de la República Argentina. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está?
Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bien, acá seguimos, algunos en cuarentena, otros como mi compañero Ariel Méndez, que está en el piso, en la radio, y bueno, estamos acá triangulando un poquito la entrevista y tratando de trabajar de lo mejor posible, ¿no?
Me parece muy bien.
Hay que trabajar. Coménteme más o menos, doctor, cómo viene el trabajo de ustedes.
Bueno, efectuando, entre otras cosas, relevamientos de precios de los productos de la canasta básica de alimentos que Consumidores Libres viene relevando desde hace 25 años, cada 15 días en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, el relevamiento no se pudo hacer de manera presencial, como se hizo siempre, sino de manera virtual, de 17 productos en los supermercados Coto, Plaza Vea, Día y Walmart en los meses de marzo y abril de este año. Y nos dio un aumento muy, muy importante. Por ejemplo, hemos relevado 8 productos de almacén, que nos dio un aumento promedio del 18,71%. Hemos relevado 5 productos de frutas y verduras, que nos dio un aumento del 21,46%, y 4 cortes de carne vacuna, que nos dio un aumento del 17,55%. El promedio nos dio 16,59%, un aumento muy significativo si tenemos en cuenta, por ejemplo, que están congelados las tarifas de los servicios públicos, el agua potable, la energía eléctrica, el gas natural, está congelado el precio de los combustibles, el precio de los peajes, no se han producido aumentos salariales. Al contrario, en muchos casos ha habido una reducción de los salarios de los trabajadores como consecuencia de la pandemia y la cuarentena. No han habido aumentos impositivos, no existieron fenómenos climáticos importantes, es decir, con algunas oportunidades que ha nevado, que han habido
fuertes pérdida de producción en los campos, por así decirlo, claro, entonces que por eso haya un aumento.
Claro, que ha habido fuertes lluvias e inundaciones, o en otras oportunidades que hubieron fuertes calores y sequías, etcétera. De modo que llama mucho la atención que, habiendo disminuido el poder de compra de vastísimos sectores de la sociedad argentina como consecuencia de los problemas que se están viviendo, en lugar de bajar el precio de estos productos, o en el peor de los casos, mantenerlo en el mismo nivel, por el contrario, se han producido estos fuertísimos aumentos, ¿no?
Ahora, doctor, no tenemos todas esas justificaciones que usted nos dice para que las empresas aumenten estos productos. ¿A dónde podemos reclamar? ¿Dónde reclamamos con ustedes? ¿Cómo es el tema? Yo, consumidor, voy, quiero comprar, y voy un día y me sale 20 pesos. Voy tres días después y me sale 26 pesos. ¿Dónde reclamo?
Bueno, hay un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de hace poco tiempo que encomienda a los intendentes involucrarse en el control de los precios, de modo que tiene que ser el intendente, las autoridades municipales que corresponden al lugar donde se han producido esos aumentos, que intervengan, es decir, que vayan al negocio barrial o al supermercado, que pidan la factura de compra de ese producto, para ver en qué eslabón de la cadena se ha producido ese desborde, porque puede ser que no sea el responsable la carnicería, ni la verdulería, ni la panadería, ni el almacén del barrio, sino que el responsable puede estar en eslabones anteriores de la cadena. Puede
estar, distribuidor, por ejemplo, si el productor de harinas, ¿no?
Claro, puede estar en el productor, puede estar en el mayorista, puede estar en el minorista, puede estar en el transportista, depende de cada producto que tiene varios eslabones en la cadena, desde la materia prima que se utiliza para su elaboración, pasando por las distintas etapas hasta que llega al negocio de proximidad, al negocio de venta. Entonces, no lo sabemos de entrada quién es el responsable, en qué eslabón de la cadena se ha producido ese problema.
Ese aumento, claro.
Por eso es que yo vengo reclamando que es necesario que el Poder Ejecutivo Nacional ponga en funcionamiento las leyes que están vigentes, entre otras una que se denomina Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso Nacional en el año 2014, y que entre otras cosas establece sintéticamente, se lo resumo, lo siguiente, que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de tres entidades de defensa de los consumidores, observan la evolución de los precios desde la materia prima hasta el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produjo una distorsión de precios, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. De modo que claro, esto es muy importante.
¿Por qué, doctor, cree que eso no se llevó a la práctica? ¿Por una cuestión de burocracia?
Depende, seguramente por falta de voluntad política. Tuvimos los últimos 4 años de un gobierno que quería dejar hacer libremente, se pronunciaba por el libre juego de la oferta y la demanda, que el Estado no debía de intervenir en el proceso económico, dejando hacer libremente. Y eso en una economía donde hay real competencia, pero en una economía como la Argentina, donde, por ejemplo, 28 grandes empresas concentran, y todas además de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de productos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza, bueno, es necesario que intervenga el Estado, porque ahí no hay libre juego de la oferta y la demanda, que intervenga el Estado para restablecer la normalidad. Hay productos en que hay uno, dos o tres operadores que concentran el 75, el 90 o el 100% del mercado. Entonces, cuando llega el producto en la última, el último eslabón de la cadena, ya se produjeron distorsiones en los eslabones anteriores. Entonces, muchas veces no es el responsable el almacenero, el panadero, el carnicero o el verdulero del barrio, sino que el problema se produjo en eslabones
anteriores.
Una consulta, doctor. Una consulta. Daniel Méndez habla. ¿Qué tal, doctor? A mí me parece siempre, ¿no?
No se escucha, ¿eh?
Hola, hola,
más
¿me
fuerte,
escucha?
Por favor.
Hola, hola, ¿me escucha ahí?
Más fuerte, no se le oye.
Hola, hola. A ver,
sí.
Que... ¿ahí se escucha?
Sí.
¿Hola?
Sí.
Claudia, ¿me escuchás?
Yo ahora... te escucho un poquito mejor.
Bueno, mucho mejor, disculpe, ¿eh? Ahí me dieron un poquito más de retorno. Una consulta. Usted hablaba de que hay que descubrir quién, qué parte del eslabón, ¿no? Es el que hizo... que hizo la mala jugada. Lamentablemente, como usted sabe, como nosotros somos consumidores, primero consumimos y después la mala jugada ya está hecha. ¿Hay una multa por esta mala jugada, doctor? ¿Existe algo que proteja al ciudadano? Porque después de consumir el ciudadano, ya lo hizo, ya está, hasta que viene la multa, o solamente hay un tirón de oreja para algunos, como siempre se vio.
No, las leyes establecen, depende de la ley de defensa del consumidor y otras leyes establecen primero sanciones de apercibimiento, luego multas, incluso van hasta, en caso de reiteración, hasta la clausura del local, ¿no?
Ah, usted sabe que acá en Berazategui hay un teléfono donde uno, si hay un abuso de cualquier comerciante, se denuncia y ellos van con inspectores a ver qué están vendiendo de Mac, de qué manera lo están vendiendo, cómo se venden. Hay una protección de los, dicen que hay otro tema, ¿no? Para hablar, si usted lo conoce, que con la tarjeta de débito, porque lamentablemente hay mucha gente con tarjeta de débito, gracias a Dios también tiene tarjeta de débito, pero le cobran un porcentaje más por no tener efectivo, cuando no se puede ir al banco. ¿Qué no, le parece, doctor? No,
bueno, la ley de tarjetas de crédito...
Y débito.
Yo soy el autor de la ley cuando fui diputado nacional. Establece claramente que cuando uno paga al contado, ya sea en efectivo o con una tarjeta de débito, no tiene que existir ningún recargo. Ahora, un recargo si uno paga en cuotas, pero si uno está pagando el 100% con la tarjeta, no tienen por qué efectuarle ningún recargo. Eso está expresamente prohibido en la ley de tarjetas de crédito.
¿Cómo demandar, no? Yo conozco un local en Berazategui, lamentablemente, que te pone un cartelito.
Bueno, hay que hacer una denuncia a los organismos competentes que existen en cada municipio. Después, si no actúan, también hay organismos en la provincia, en La Plata, también hay organismos en el orden nacional. De modo que lo que tenemos que hacer es tratar de involucrarnos muchos más en la defensa de nuestros propios intereses y hacerle saber a los distintos organismos competentes en la materia, sean estos de carácter municipal, provincial o nacional, la normalidad que uno ha observado en un determinado comercio, en un determinado negocio de donde uno vive.
Como cuando no ponen los precios, ¿no, doctor?
Claro, tiene que estar el cartel con el precio correspondiente, ¿no? La cantidad del producto que se está vendiendo, si es por kilo, si es por gramos, en fin.
En defensa del consumidor, exactamente. Bueno, doctor, pero muchísimas gracias, la verdad que me quedan un montón de cosas para preguntarle, pero quisiera invitarlo para la semana que viene, si usted no tiene ningún tipo de problema, porque hay un par de preguntitas que tenemos que armar realmente para preguntarle a usted si usted no tiene problema.
Y vemos cómo...
Si usted no tiene problema, claro, porque usted es una persona que le estamos llamando por teléfono, no sé dónde vive, pero la verdad que muchísimas gracias, doctor. No sé cómo está viviendo la cuarentena usted. ¿Está
¿Y usted acepta esto de la...?
Está encerrado.
¿Encerrado? ¿Se siente encerrado, doctor? ¿Qué le parece el encierro? ¿Qué cree en este encierro? ¿Qué piensa de este encierro?
Y con prisión domiciliaria voluntaria.
¡Ah, muy bien! Muchísimas gracias, doctor. De eso se trata, ¿eh? Muchísimas gracias, en serio. Bueno, Claudia, la verdad que es un grosso el doctor Mellá con esto, que es una ley, que fue diputado, me mató. Me encantó, porque la verdad que si es por ley... La verdad que yo no sé por qué la gente no protesta cuando te dicen, no, mirá que efectivo es tanto, con tarjeta de débito es otro. Eso es un
zapado. Hay que reclamar, Ariel.
Hay que reclamar, hay que hacerse cargo, como hacemos en momentos.
Hay que hacerse cargo. Te cuento una cortita.
Y vamos a los
temas.
¿Te acordás
que veníamos con el temita este de las escuelas privadas de la zona?
Sí.
Bueno, al día de hoy se consiguió que haya descuento en la cuota de mayo, un descuento, depende del nivel, un aproximado de 800, 900 pesos en cada cuota, y se está consiguiendo que la enseñanza mejore, de manera virtual que sea.
Buenísimo, genial, o Claudia. Sea,
hay que reclamar.
Hay que reclamar.
No hay que quedarse.
Bueno, Claudia, te invito
a que te quedes
porque después del tema musical viene Luciano Doria, abogado laboral. Vamos a ver los puntos de vista de él. No le vamos a tirar, ¿viste? Porque yo siempre lo envuelvo con que tiene que decir algo del derecho laboral y después terminamos hablando de la vida, de las noticias. Quédate ahí y prepara una pregunta, Claudia, prepara una pregunta. Vamos con un tema musical acá, en la 91.7 de FM Espacio, con la conducción de la música de Batman Forever. Dale, anímate más.
Me transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez. Flores de sol. Verte bastará.
that I'm on wood and do what I say. Just for you, just for you. If you just make a wish, I'll make your dream come true. Tell you climb any mountain, swim any sea. Just to show you how much you mean to me. Come home early every night. Just to hug and squeeze you and treat you right.
Bastará solo con verte. Bastará.
Baby girl.
Ver tu cielo de frente. Bastará.
The moment of the day, I feel restless every time that you're away. For me, you are the sun, the moon, and the stars. Oh, baby, I wanna be your earth, your Jupiter, your Mars. Hey, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do. Just for you, just for you. Baby, just make a wish, I'll make your dream come true. Just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I'm on wouldn't do.
¿Estás buscando? El mejor lugar, el shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni, en Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni.
¿Cómo se escucha ahí, Charlie? Porque Batman, porque la verdad que hoy me decía el doctor Héctor Polino que no se escuchaba muy bien. La verdad que qué lindas visitas que tenemos acá en Momentos, porque la verdad que una persona que sepa tanto de no solamente de economía, sino cómo tenemos que gastar, de qué manera nos tienen que cagar, porque la verdad que nos cagan de cualquier manera y dice, no, pará, esta es la manera para que no te caguen, porque la palabra justa es esa. Y bueno, un saludo enorme a cómo era la propaganda de Carlos Belloni y la ferretería. A ver si la tenés ahí, porque la verdad que si yo no le digo, oye, Batman, no sé qué le pasa, no sé si... A ver... Está ocupado, dice el teléfono. Pará, a ver.
Si estás buscando el mejor lugar, el shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni. En Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de la ferretería. Ferretería Belloni.
¿Ah? Qué día terrible hoy, para mí terrible en el sentido no puedo decir nada, la verdad que no puedo decir nada. La otra vez estábamos hablando así de mi hija, habló con mi hija como muchos hijos que tiene uno por ahí, en el sentido de todos los que tenemos hijos, dicen, mirá, necesito esto, necesito aquello, lo más importante lo tenés que la salud y el comer día a día. Es difícil, ¿no? Es muy difícil llevar en esta Argentina, y yo que soy de zona sur, que soy de Brazatí, que te puedo decir que lo primordial para nosotros es la salud. Yo tengo a mi hermanito que, por el amor de Dios, que no le toque este coronavirus, porque la verdad que sería fatal para él. Por eso te digo yo, de mi conciencia y de transmitir en la radio, te pido por favor, cuídate, para cuidarnos. Sí, ¿quién está en el aire? ¡Ay, no te lo puedo creer! Se cortó. Este también está en la otra. Disculpá, Lucho, sin querer te cortó Batman de vuelta. Te cortó sin querer él. Atendió y cortó, porque está en todas, ¿viste? Están manoteando todo. Y bueno, estamos al aire y tenemos que decir que hay errores. A veces cometemos errores. Estamos en el estudio número uno de FM Espacio, acá en www.fmespacio.com. Ah, y quiero decirte que tenemos en momentos una especie de página donde la compartimos, por supuesto, por Facebook y todo lo otro. Puedes entrar ahí y cualquier día de la semana, sin tenés que ingresar a YouTube 20 millones de veces, si querés escuchar el programa Momentos, qué parte del programa en audio querés escuchar, la que más te interesa, porque a veces uno habla, trata de ser entretenido, trata de pasar música, de un montón de cosas, pero llega un momento que, bueno, lo puntual sería enterarme de esto, de aquello y lo otro. Personalmente, la otra vez el doctor, nuestro presidente, que también es abogado, y que realmente estudió mucho, ¿no? Aparte, no solamente estudió, sino que es una persona aplicada, como corresponde. Entonces hubo una parte donde él le dice en una entrevista a TN, a dos periodistas de TN, que al final ellas después terminan, ¿no? Terminan la parte periodística como ellas quieren. No, no, porque al final se enojó, ¿viste? Yo no puedo creer que haya tantos gorilas en este país. Que haya tanta gente, que aparte que él las puso en vereda, porque yo lo... Justo estamos... A ver... Esta es la parte que más me gusta del programa. Cuando tenemos un invitado que tiene la marca registrada ya por Momentos. ¿Y otra? Para mi amigo Lucho. No es Lucho Avilés, es Luciano Doria. Hola, buenas tardes.
Me ponés la marcha de fondo, ¿qué era?
¿Viste que sabía que te iba a gustar? ¡Qué buena que está! Esto lo vas a tener que compartir, Lucho, aunque no sea fashion, ¿eh?
No importa.
Qué lindo, ¿viste? Qué lindo que viste ese recibimiento.
Sí, muy lindo, me gustó.
Esto nos representa, Luciano, creo que es una manera indirecta e indirecta de darle a conocer a la gente el pensamiento, uno también, ¿no? Un poco, ¿no? El pensamiento popular que uno tiene.
Obvio. Uno no puede negar, ¿no? A mí no me gusta negar la ideología, me parece que todos tenemos que ser honestos y decir de qué lugar hablamos, porque lo dije la otra vez, uno tiene que decir de dónde habla, siempre, ¿no? Y eso va más allá de la discusión partidaria, es una cuestión de las ideologías, todos tenemos una ideología, de un lugar o de otro, siempre las personas hablamos desde algún lugar, entonces, para mí, intelectualmente honesto, decir desde donde uno habla. Después, la crítica es válida y la discusión, siempre que sea constructiva,
exactamente, mientras la crítica sea constructiva y no aplastante, sí, y idiota, porque la verdad que es muy muy feo decir idiota, pero sí, hay gente idiota, perdón, pero es así.
Hay de todo.
Batman, ¿podés subir un poquito más a Lucho, que lo escucho muy bajito? Bueno, Lucho, ¿qué querés que te diga? La verdad, mirá, no te voy a hablar de la parte laboral, porque sé que estás sufriendo horrores.
Más está sufriendo la gente, más que yo.
Sí, ¿sabes? No, pero por eso te digo, porque sé que representás a la gente, a las personas, la parte laboral, a las personas que tienen problemas con el trabajo, que sos ese tipo de representante, sos un abogado. Pero yo he charlado con vos personalmente y me ha dicho, yo lo he pasado muy mal viendo a la gente lo que sufre y que se tiene que entregar. Es así, ¿verdad, Lucho?
Sí, la realidad es que la situación es muy difícil y la mala noticia es que desde ese lugar muy difícilmente mejore en los próximos tiempos. bastante complicado lo que está pasando, producto de, hay que decirlo honestamente, producto de 4 años de desastre, y cuando se intentó o se estaba intentando poner en funcionamiento el aparato productivo, cae este esto que si algo era algo impredecible para todos, y bueno, digamos, la situación es muy difícil, y digo, más allá de lo que uno ve por la televisión y del día a día y de hablar de esto, qué pasa con la deuda o qué no pasa y demás, digo, la situación del trabajador de a pie, del tipo que sale, tiene que salir todos los días a buscar el mango, está muy complicada, y probablemente siga así un tiempo, no sé si largo, pero va a seguir así un tiempo importante, ¿sí? Con lo cual es muy 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 importante, va a dar redundancia, las acciones que vayan tomando los distintos estados, ¿no? Digo, distintos estados, me refiero a nacional, provincial y los distintos municipios, en la medida que vayan teniendo recursos, va a ser necesario destinar muchos recursos para contener la demanda social, que va a ser, es y va a ser tremenda. Esto creo que lo estamos viendo.
Mira, justamente hoy, Lucho, me traje unos anteojos de laburo, ¿viste?
Sí, escuché que...
Para representar a los que changuean, a los que trabajan, a los que tienen que ponerse, no tienen este protector, que apenas llegamos con unos anteojos, me digo, loco, hoy me compro esto para los nenes y para mí, porque justo tengo que cortar madera, pero hay tanta gente que yo en su momento también lo usé, porque yo también changueaba, y yo digo, la gente que hoy no puede ir a changuear,
uno de los graves problemas que genera toda esta locura también es ese, ¿no? Ayer en la exposición que hizo Alberto Fernández, también, entre otras cosas, dijo algo que, bueno, los que nos dedicamos a eso le prestamos por ahí un poco más de atención. Habló del problema de la informalidad, y un periodista le consultó respecto a que si iba a haber, digamos, alguna medida más vinculada a los sectores marginales, me refiero a marginales de la economía, que no están registrados y demás, y el presidente dijo, la verdad que tenemos un serio problema, porque la informalidad en la Argentina ronda el 40%. O sea, estamos hablando de que hay 40% de trabajadores que no están registrados.
Es mucho.
Nos ponemos a pensar...
Es muchísimo. En ese número. En millones.
Pero yo te diría que es una locura más que...
Es una locura.
Es una locura porque estás hablando que tenés la mitad de la economía por fuera...
En negro.
Fuera. No, formal.
Fuera, claro. Fuera, sí, en negro.
En negro.
Incontrolable. En negro.
Exacto,
es así.
Ahí tenés trabajadores del núcleo duro, digamos, de lo que puede ser industria, comercio y demás, que están en negro, y a eso le tenés que sumar todo lo que nosotros coloquialmente le decimos changa, ¿no? El tipo que te va a cortar el pasto, que anda cortando el pasto por los barrios, que se puso, entre comillas, es como una mini pyme, ¿no? El tipo que es un mini personal que va a cortar el pasto, o el gasista,
Yo tengo un amigo que es plomero, que fue el que me enseñó...
El plomero,
mi laburo, porque la verdad que yo laburé muchos años con él de plomero, y yo te voy a decir la verdad, yo no voy a dar nombre, pero es un amigo, un amigazo, estuvo también en la frontera entre Chile y Argentina, para que te más o menos te des cuenta, en la guerra, tuvo una casa ahí, los milicos lo dejaron abandonado, vino con muchos trastornos, pero que hoy por hoy está bien, gracias a Dios, pasaron años, pero él está muy bien, pero es un laburante, siempre toda la vida fue laburante, te digo porque para mí es un héroe más, que viste, muy poca gente lo dice, un héroe más, una persona más, no solamente las Malvinas, sino también hubo gente también en la frontera, cuando estaba por el problema con Chile.
Sí, claro.
Y él toda la vida laburó de plomero, y hoy por hoy está, y yo lo tanto, él vivía el día a día, él es monotributista.
No, es que es una situación, digamos, generalmente cuando hay situaciones, cuando las sociedades, las economías viven en situaciones de informalidad tan grande, yo el otro día usé una con unos amigos charlando, usé una frase que digo, la economía nuestra estaba agarrada de cuatro broches, y la realidad es esa. Entonces, es una situación como esta, que es imposible, insisto, imposible de prever, imposible de mensurar y demás, y te saca de la cancha, en definitiva, porque no tenés forma de dar una, digamos, el poder llegar a todos esos, a todo ese tejido social que de mucho del cual algunos ni siquiera saben que existe, es muy complicado. Entonces, un tipo que se maneja permanentemente en la economía informal, donde no tiene, porque no es ni monotributista, porque bueno, vos tenés el caso de un muchacho que es monotributista, pero hay algunos que ni siquiera...
No, pero si no lo puede pagar el monotributo, si no hay laburo, no puede pagar el monotributo, aparte.
No, lógico.
Es que tiene monotributo porque entraba a los country a trabajar, lo que sea, mi mamá.
Claro, claro.
Yo he laburado con él, nos han cagado también, ingenieros con mucha plata y dueños de casas importantes, nos han cagado.
Qué raro.
Y decir que estaba medio pasivo en esa época.
El que garca siempre tiene plata, qué raro.
Y no, menos nos dejaban entrar a los country, de verdad, no nos pagaban las obras. No lo dejaban entrar, qué raro, qué casualidad, ¿no? El que más tiene. En cambio, él labura por el barrio también, y la gente que menos tiene es la que más te paga. Y tampoco podés ir a visitar al que menos tiene, que más te paga, lamentablemente.
No, es que esto, la realidad es que, insisto, no llevó a un, digamos, está llevando a una situación a un punto de desesperación, porque donde el Estado no pueda llegar... digamos, esa gente, digamos, queda excluida de cualquier posibilidad de asistencia.
Disculpame, Lucho, tengo la clave ahí, no sé qué espera para para meterse en la conversación. Está Claudia Palavecino, la periodista de Momentos. Hola, ¿estás ahí, Claudia?
Hola, buenas tardes.
No sé qué espera, quiere
Luciano,
que sea
¿cómo andás?
Formal.
Tanto tiempo.
¿Cómo andás, Claudia? ¿Cómo te va?
Bien, acá tratando de hacer esta triangular, acá con el conductor, tratando de sobrellevarlo y educarlo un poquito en el vocabulario.
¡No puedo! ¡Soy un sur! ¡Vamos,
él está así, ya lo conocemos, es así, él es todo espontaneidad.
Sí, sí, tratamos, lo intentamos, y te cuesta, pero bien, bien. Ahí te estaba escuchando, Luciano, el tema de la informalidad en cuanto al trabajo y bueno, a toda esta gente, que hay mucha gente, un porcentaje bastante importante. ¿Cómo puede llegar a ser el presidente? ¿Cómo se te ocurre que puede llegar a ser con este tipo de gente? No sé si hay alguna solución.
Mira, soluciones siempre hay. El tema es, a veces son los tiempos. Ese es quizá el mayor problema que hay, ¿no? La realidad es que, digamos, no es el presidente, digamos, está por encima, por ponerlo de un lugar geográfico, que no tiene acceso a toda la problemática que pueda tener el vecino de Berazategui, por decir algo.
Tal cual. Entonces,
necesita una, tiene que haber una coordinación, que yo creo que la está viendo desde lo sanitario, y van a tener que empezar a implementarlo desde lo económico social, digo, en el cual todas estas reuniones que nosotros vemos habitualmente, donde se junta con el gobernador y muchas veces con algunos intendentes también, bueno, digamos, sí. Yo igual no tengo dudas que se debe plantear esto, pero la realidad es que son cuestiones que van a tener que ir resolviendo, me parece, las intendencias. Es decir, localmente se va a tener que ir, porque aparte cada vos lo sabés mejor que yo, digamos, cada localidad tiene su particularidad. Hay polos más industriales, o sea, Avellaneda, Lanús, Valentín Alsina, son lugares por ahí más industriales, más industrializados. Y por ahí tenés otros lugares como Morón, Moreno, que por ahí van más al tema comercio.
Sí.
Y entonces, bueno, digamos, cada intendente se supone que tiene que conocer bien el palo de su distrito y tendrá que idear un plan. Para eso también hay un ministro de Economía de la Intendencia y demás. Tendrán que idear un plan y llevarlo y decir, bueno, nosotros vemos nosotros como solución es esto, porque la realidad es que si no, literalmente se va a prender fuego la provincia de Buenos Aires, ¿no? fundamentalmente, sí, digo, el
bueno,
problema
de está
centrado
hecho,
en la provincia de Buenos Aires.
Sí, de hecho, yo lo escuchaba ayer al gobernador y decía que, bueno, una de las medidas que estaban tomando en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, era el tema de la industrialización, de poder volver a poner en práctica el tema de las empresas y todo esto, porque si no íbamos a llegar a un desabastecimiento a nivel país.
Sí, yo creo que fue bastante coherente, me parecieron los tres coherentes, digamos, más allá de la cuestión partidaria, pero me parece que lo que dijo Axel tiene un sentido bastante bastante interesante, ¿no? Porque esto de, estamos hablando de las salidas recreativas y demás, y él dijo, mire, yo prefiero que antes de la salida recreativa, digamos, instrumentemos protocolos para que sean salidas tendientes a reactivar el trabajo, ¿no? Y eso
pero también el presidente indicó algo, disculpen que me meta también, sí. Indicó que cualquiera que quiera abrir la empresa o que se pueda, que se tiene que hacer cargo del transporte, no puede... ¿Sí? Las personas ahí por transporte público. Les dijo, ah, ¿vos querés? Bueno, hacete cargo.
¿Saben qué pasa? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero eso va a generar otro tipo de problema, porque estamos en un contexto en el cual las empresas están intentando reducir los salarios. Muchos casos lo han conseguido. Comercio firmó esta semana 75% de los salarios, hubo otros gremios textiles que estaban negociando entre el 60 y el 70, la gente de calzado, que nosotros tenemos vínculos con gente de calzado, también cerraron el 75%, con lo cual, si vamos a pretender que las empresas se hagan cargo del transporte cuando están planteando que no pueden pagar los salarios, yo no estoy diciendo que tengan razón, estoy diciendo que dónde va a venir el planteo. O sea, el planteo va a decir, miren, muchachos, nosotros
no podemos terminar de pagar los sueldos, menos claro, vamos a hacer cargo de un transporte.
Para poder postear esto, digamos, yo entiendo, sí, y no toleraría que me venga a hacer un planteo Pablo Roca, como la punta de la lengua, como lo nombramos,
sí,
la otra vez,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O Mañeto, que me venga allí, que no se puede pagar a la gente de la distribuidora de diarios, no le puede pagar el transporte. Ahora, la PYME va a estar complicada en este sentido. Yo creo que el sostén de la economía argentina son las pymes, ¿no? Son las pymes, sobre todo en el conurbano, y eso me parece que va a ser como complicado. O sea, ojalá que haya algún mecanismo para poder solucionarlo, pero, digamos, si me preguntan a mí, yo creo que lo primero que hay que solucionar es que se regularice el pago de salario. Nosotros,
sí,
la semana que viene tenemos una reunión con uno de los sindicatos que yo asesoro, que es el de las trabajadoras y trabajadores de albergues transitorios, que no están cobrando desde marzo. O sea, los establecimientos cerraron,
sí,
obviamente, ¿no?, por la cuarentena, el 18, 19 de marzo, y en su gran mayoría no les terminaron de pagar marzo, a veces en abril y en gracia. Estamos a 7 de mayo, 8 de mayo, no cobraron pero ni el 10%, ya no estamos hablando del 60, del 75, no les pagan. Entonces, bueno, digamos, estamos trabajando sobre este tipo de gente de, bueno, ver qué hacemos con el transporte. Bueno, y con esta gente, ¿qué vamos a hacer? Con la gente, los empleados de los cines, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer?
Tal cual.
Porque los cines no van a abrir hasta diciembre. Yo escuché hasta diciembre, entonces...
¿Pero qué hay de cierto, Luciano, Lucho, que el gobierno está prestando dinero, le está con respecto a los sueldos de muchos empleados?
No, eso es cierto. Hay un sistema, que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama, tiene una sigla, a partir del cual, digamos, las empresas presentan una nómina en el Ministerio de Trabajo de los empleados, la nómina salarial, y teniendo en cuenta la conducta habitual de la empresa y demás, el Estado está financiando hasta el 50% de los sueldos.
Bueno, mira, yo te comento, así como un ejemplo con el tema de los sueldos. El otro día hablaba con una mamá de la escuela donde van mis hijas y estábamos con la problemática de la escuela, que están todos con las problemáticas de la escuela. Y ella me decía, a mí la empresa me pagó el 25% del sueldo y la empresa dice que está esperando que el gobierno pague el resto para poder pagarnos. Entonces, lo que yo veo es que todo va aparejado y todo se va complicando, porque esta mamá me decía, yo no puedo pagar una escuela privada ahora, siendo que me están pagando solo el 25% de mi sueldo.
No, chicos, yo les digo algo, o sea, yo sé que a veces esto puede sonar en algunos sectores hasta antipático, pero acá el Estado se tiene que poner la camiseta de verdad, porque no hay otra, digo, desde algún punto se la está poniendo y yo veo muchas actitudes muy positivas. El otro día hablamos algo con Ariel del tema del esto que me preguntabas vos, yo ya lo había remarcado, que estaba pagando el 50% de los salarios y demás, pero digamos, acá necesitamos una inyección más fuerte, aunque parezca una locura. En el contexto que estamos, vamos a necesitar una inyección más fuerte, porque al cortarse la cadena de pago, se corta desde la primera punta hasta el final. Si a la mamá no le pagan el sueldo, no puede pagar la escuela del colegio, el colegio no le paga el docente no tiene para darle de comer a sus hijos, y así, digamos, continúa la cadena. Entonces, la única solución que yo le veo a esto es, por ahí sí es una... No deja de ser una opinión, yo no soy economista, pero digo, yo donde veo que siempre ha generado una luz de esperanza es una fuerte intervención estatal. O sea, una fuerte me refiero a una fuerte. O sea,
sí. Sí, de raíz, que sea todo de raíz.
Digamos, por lo menos, y obviamente, si quieren hablar de que sea algo transitorio, yo no estoy proponiendo acá el comunismo, ni mucho menos, pues es una estupidez. Lo digo en tono a la convocatoria que se hizo con el lema ese, que me pareció una terrible estupidez.
Pero por eso la solución sería el 2% a los ricos, a los que los más tienen, que no son tantos.
Esa es una de las cosas
que, para colmo, los ajustes siempre a los pobres. Pero una vez que le pedís a ellos, que no es para siempre, que es lo que estábamos hablando...
Pero el tema es que el Estado no puede pedir. El Estado tiene que imponer.
Exigir, lamentablemente. Y no es comunismo. Vamos a ser realistas. No es comunismo.
Por nombrar un país, a ver, ayer Alberto hablaba de
la posguerra se hizo así.
Hablaba de Suecia y de Noruega por los temas de vinculados a cómo actuó cada uno con la pandemia y demás. Después yo escuché algunas voces que decían, pero no son países comparables. El tipo lo comparó puntualmente vinculado al comportamiento sanitario. Pero ahora, si quieren hablar de lo que son los impuestos, yo acá muchas veces escucho de que Argentina está oprimida por los impuestos. No tienen ni idea de lo que pagan impuestos países como Noruega, como Suecia, como Bélgica. No tienen ni idea. Hay países, los países nórdicos llegan hasta casi el 40% de carga impositiva. Entonces, de algún lado tiene que salir la plata. Yo esto lo vengo discutiendo ya hace rato con un montón de gente, con esta idea de prioricemos la economía o priorizamos la salud. Para mí no es una discusión que dar eso. Estados Unidos priorizó la economía y tiene 20 millones de desempleados nuevos. 20 millones de desempleados.
Por eso no era el curso. No tenía que ser el curso. El enfermo de Bolsonaro...
Está claro.
No, bueno, yo lo puedo decir, ustedes no, acuérdense.
Pero esos son datos objetivos, o sea, ¿no? Insisto,
a mí me parece que todo tiene que estar, todo tiene que estar en la misma línea, o tratar de que esté en la misma línea. No es o priorizamos la salud o priorizamos la economía. Creo que la economía tiene que estar más o menos cerquita de la salud y la salud cerquita de la economía, como para así hablarlo en criollo.
Es que nadie puede negar que la economía tiene que ser sana para que, digamos, y todas las personas que habitamos el suelo argentino podamos seguir subsistiendo, digo, ¿no?
Pero discúlpenme una cosa, ¿no? Vamos a ir a los extremos.
pero al final no hay una cosa que no te venga bien, casi digo la palabra. Vamos a ser realistas, ¿no? Usted es el punto, la economía, y es verdad, tenés mucha razón, la verdad, porque yo siempre fui pobre, sé lo que es ser bien pobre, y te digo la verdad, un pobre hoy le agarra un coronavirus y se muere. Más o menos económicamente está bien.
La realidad es que los sectores más vulnerables... Yo escuchaba...
¿Es la pobreza?
Pero no tengas duda. No tengas duda. De hecho, si vos vas a Brasil, por poner un ejemplo de...
Una favela.
Pero vos vas a Brasil, el epicentro de las muertes por coronavirus en Brasil es el estado de Manaus, que es donde está, digamos... donde tiene los recursos más recortados. El nordeste brasileño es la zona más pobre del país. Bueno, Manaus, que es cerca de lo que sería el Amazonas, la zona del Amazonas y demás, es ahí donde está el epicentro, donde se ha visto algunas imágenes de cajones acumulados en la calle. Bueno.
Igual qué cara ese presidente, ¿no? La verdad que qué cara y la gente qué maricona de mierda que es, loco. Pero yo te juro que le pegaría un tiro,
no,
¿sí? Qué
pasa,
feo, no lo puedo creer que ese tipo que todavía no... tenga cara, loco.
Pero eso también
es una locura.
Hay que preguntarse por qué suceden esas cosas, ¿no? Porque nada es casualidad. O sea, un tipo como Trump, un tipo como Bolsonaro que llegan al poder, es por algo. O sea, no son tipos que nacieron en un repollo y que un día dijeron, vamos a ser presidente.
Son empresarios. Son empresarios, que lo único que hicieron fueron con empresarios, ayudados por empresarios a estar donde están, Luciano.
No, desde ya.
No, acá no hay otra cosa, acá es el pobre que liga toda la vida. Es lamentable.
Bolsonaro sacó 60% de los votos, y en Brasil no podemos decir que 60% de la población es empresaria.
Pero ¿quiénes son los que votaron? Como en Estados Unidos, son votos controlados. Son votos controlados, en Estados Unidos no vota cualquiera.
Pero mirá que
no preparan a la gente para votar tampoco.
Pero mirá que en Brasil el fuerte, yo he visto gente de la favela de Río Janeiro en su momento haciendo campaña por Bolsonaro, lo vi en la tele, o sea, no es algo que...
Todo comprado.
Puede ser, no, yo creo que en ese sentido el neoliberalismo fue incluso más inteligente, porque... En otro momento tenía que salir a repartir plata para hacer eso, y ahora lo maneja de otro lado, lo maneja con los medios, con la promesa y con un montón de cosas que en definitiva terminan convenciendo igual. Y después no te dan nada, encima te sacan, que es peor.
Lo que se hacen todos los garcas, te sacan, te prometen y después te sacan. Pará un segundito, Luciano, vamos a un tema musical, ¿te quedás ahí?
Sí, claro.
¿Te quedás ahí, Claudia, te quedás ahí?
Y si me lo pedís de esa manera, acá.
Sí, no, vos quedate. A Luciano le decimos, por favor, si se puede quedar. Vos quedate.
Dale,
vamos con un tema. Se impone la gente de momento. Sí, un tema musical acá con invitados acá por teléfono, el señor Luciano Doria y la señora Claudia Palavecino, periodista de momentos.
Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando abre la luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra la marcha. Uno, dos, no puedo ver matan con descaro. labor que roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza. Entonces cuando quieres que te corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Expresando que generalmente la defensa del que pide la libertad coincide con lo que manda el Pacto de San José de Flores y la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es todo. ¿Por qué voy a yo a echar a un funcionario que ha hecho lo que la ley le obliga a hacer? Eso está mal, eso está mal.
¿Pero no le generó a usted un problema político? Porque también hay
lecturas... El problema lecturas, político no me lo genera eso, el problema político me lo generan ustedes.
El problema somos los medios, las preguntas.
No. El problema lo generan ustedes porque hacen una mala lectura de lo que pasó.
¡Genial! Una mala lectura de lo que pasó, no sé si se escucha. El presidente le está diciendo a dos periodistas de TN que ellos hacen una mala lectura de lo que pasa, la realidad transformada. De eso se está hablando acá en momentos, de la verdad, solamente la verdad. Bueno, ¿están ahí Luciano y Claudia?
Hola, sí, acá sigo. Acá estoy, estuve escuchando un poco de música.
¿Escuchaste
un poco de lo que decían ahí al presidente, todo lo que vos estabas diciendo? Yo estoy acá atenta.
¿El doctor Luciano Doria está?
Sí, por supuesto, acá
estoy.
Acá.
¿Qué te pareció con respecto a TN cuando estuvo el presidente Alberto Fernández hablando con dos periodistas de TN? Es donde él realmente le dice la verdad en la cara, se la dice. ¿Ustedes transformaron la noticia?
La vi completa la nota.
¿La viste?
Vi completa el domingo pasado. Muy interesante. También es una manera de... Yo digo que es una manera de militar porque... la realidad es que el enfrentamiento es abierto claramente y que la verdad que Alberto haya decidido darle una nota... Me parece que está bueno, insisto, ¿no? Es Alberto Fernández que tiene elementos como para poder rebatir la sarta de gansadas, que se me ponen al término, algunas de las cuales le preguntaron, ¿no? Porque yo escuché preguntas que no tienen argumentación periodística, que no soy periodista, lo sabrá mejor Claudia eso, pero digo, hay cosas que... No tienen un hilo.
La falta de conciencia también, ¿no? Porque la falta de respeto también, porque él le dijo su pensamiento, dijeron, sí, terminó la encuesta con él, y después dijeron abiertamente lo que ellas pensaban sin el presidente enfrente. No sé si terminaste de ver la nota,
Yo la vi completa hasta lo último, sí, hasta lo que la estupidez que decían.
Lo pasa que lo que hay que analizar es también a quién está dirigido, a quién está. Por eso yo digo que está bueno que él haya hablado, porque digamos, ya desde hace un tiempo TN, más que un canal opositor, se convirtió en un canal de barricada, ¿no? Es un, cuando hacen la crítica de los periodistas militantes, bueno, TN es un claro ejemplo de lo que es el periodismo militante. Lo que pasa es que no milita para un partido, pero sí milita para un modelo económico, social y demás. Y la realidad es que...
Para una élite.
Para una élite, como dijiste al principio, tal cual. claramente está orientado a un público determinado. Y ese público, no digo en todos los casos, ¿no? Porque no me gusta generalizar, pero hay mucha gente, con la cual yo he hablado incluso directamente, que quieren, yo digo que quieren que les digan lo que quieren escuchar. No sé si se entiende la lógica de la frase, ¿no? Pero hay gente que quieren que le digan lo que ellos quieren escuchar, independientemente si es verdad o no. Entonces, por eso yo digo que es importante que Alberto Fernández, ojalá que en algún momento lo pueda hacer Axel, no digo Cristina, porque ya a esta altura no tiene sentido, pero digo, por ahí Axel o incluso algún gobernador del partido gobernante que se siente y que cada vez sea más, porque en una de esas se logra el efecto de empezar a torcerle la cabeza a la gente y mostrarle a través del discurso que les quieren hacer creer algo que no sucede, porque la realidad es que uno de los temas, o sea, el pedacito que vos pusiste al aire recién, lo que le querían indilgar era la responsabilidad política de la liberación de los presos, cuando el presidente le dijo, miren, división de poderes, poder ejecutivo. Entonces, cuando él le dice eso, ella que le dice, no, pero no le generó un problema político, no, el problema lo están generando ustedes. Y cuando ella le dice, no, el problema es el peronismo, no, el problema no es el peronismo, el problema es el peronismo que miente, no lo dijo en estos términos, pero quiso decir eso. El problema es el periodismo que miente.
Que transforma las cosas, que transforman, que no dan...
Exacto, porque en definitiva, insisto, yo estoy totalmente de acuerdo con que haya una línea editorial. O sea, esto del periodismo independiente no existe en ninguna parte del mundo y me parece que no existe jamás.
No existe la objetividad.
Tal cual, no creo que no... digo, como dije al principio, todos tenemos una ideología, mal, bien, o sea, esto de soy apolítico... es una mentira para uno mismo.
No sé, Claudia dijo que era media política, no sé, no entiendo.
No, yo dije que era populista.
No dijo que era eso, no, yo escuché muy bien.
Le mando quilombo porque está bueno.
No, pero digo, cierro la idea con esto. Me parece que es interesante que Alberto, digamos, tenga ese espacio, y yo creo que incluso lo van a seguir llamando y demás, porque... él habla de lo académico, es un académico, es un docente de la UBA, con lo cual profesor de Derecho Penal hace muchos años, y digamos, son temas que maneja muy, más allá que maneja el discurso político hace 40 años, pero aparte, digamos, tiene elementos jurídicos sobre lo que estaba hablando que son irrefutables. O sea, vos me podés venir a plantear lo que quieras, yo he leído de el presidente dijo, hay una liberación masiva de presos, es una estupidez, pero ella roza la estupidez, porque no es así.
Igualmente, ¿qué te parece?
Explicaba el muchacho el otro día, el abogado penalista que yo estoy escuchando, y lo explicaba claramente.
O sea, y viste que cierra, nosotros cerramos prácticamente lo que dijo el presidente. Acá hubo un gobierno donde hizo penas más graves y una superpoblación, y viene todo de la mano, no hay...
Sí, de hecho hay un pasaje de la conversación, de la entrevista el otro día, donde Alberto le preguntan, las periodistas muy, muy direccionadamente, le dicen que el peronismo se tenía que ser responsable, que había gobernado la provincia 28 años, y si no tenía responsabilidad respecto a la situación carcelaria. Y Alberto le dijo, mire, yo eso no lo voy a negar. Ahora, que el macrismo se haga cargo de que durante 4 años directamente no hizo absolutamente nada. O sea, si podía empeorar la situación de los presos, lo hubiese empeorado. Entonces, también cada uno tiene que hacerse cargo de, lo, de la parte que le corresponde.
Tal cual, a mí me parece que el señor presidente, el señor Alberto Fernández, como vos decís, Lucho, tiene todas las herramientas para poder dirigirse, hablar, y por momentos yo notaba ayer también en la conferencia que no solo respondía a los periodistas, sino la manera de cómo comunicarse, como conociendo a todos los medios, conociendo personalmente quién es quién.
Con cada nombre.
Y me parece que eso es lo que también hizo.
¿Vos sabés que eso me llamó la atención a mí, Me llamó la atención, me llamó mucho la atención, digo positivamente, esta cuestión de hablarle nombre por nombre. Yo creo que estaba todo estudiado, no hay nada improvisado en eso.
Obvio.
Y me parece que es algo que está bueno, ¿no? Que digamos que muestra que el tipo está ocupado en sabe lo que dice y a quién se lo dice.
Tal cual. Mirá, yo te lo cuento como una anécdota. Yo trabajé en varios medios de radio de Capital en un momento, y mucho antes de que fuera predispuesto para estar políticamente como presidente y todo eso, o sea, hace unos cuantos años atrás, era como en las radios donde yo estaba, era como el caballito de batalla que casi siempre se lo llamaba. Para hablar de algún tema político de la Argentina. Y siempre fue igual. No es que cambió siendo presidente, ni que antes era distinto. Me parece que eso habla muy bien de él como persona. Y después, bueno, lo académico es impecable.
Sí, sí, totalmente. Yo también lo escuchaba, incluso cuando hacía declaraciones cuando era jefe de gabinete, incluso cuando estaba enfrentado con Cristina en los primeros años del macrismo. Yo creo que el tipo siempre fue coherente en su manera de expresarse. Después todos podemos tener contradicciones, podemos incluso cambiar nuestro pensamiento, decir, bueno, yo hace 20 años pensaba una cosa, ahora pienso esto, y dentro de 15 o 20 años quizás piense otra cosa.
Igual hay que puntualizar algo también del presidente, que es algo que él se hace cargo cuando él está, como otros periodistas que dicen que él se enoja. No es que se enoja, creo que está, es firme lo que dice, como dijo Axel, dijo, bueno, los otros que están afuera que sigan mandando mensajitos.
Escribiendo por Twitter.
Exactamente, sí, pero él puntualizó algo también, ¿eh?
Eso era muy... A mí me sonó algo así como que digan, bueno, que la gilada siga hablando.
Sí. Bueno, pero también puntualizó algo y se hizo cargo, que muy pocos presidentes he visto, hablo del mundo, le sigo hablando a los chicos, digan, síganme mandando dibujitos.
Sí.
Esa calidad,
es verdad. Sí,
esa calidez.
Eso es un manejo, el tipo tiene un manejo del discurso para mí muy bueno, a diferencia de por ahí otras personalidades políticas. Tiene, digamos, a Alberto se lo tildó muchas veces de un tecnócrata que no tenía carisma. Yo creo que tiene carisma, digamos, puede tener menos carisma que otros, pero es un tipo que tiene un carisma y lo trabaja de lo que él sabe, me parece a mí, es lo que yo, esto ya es una opinión, ¿no? Porque yo, insisto, de discurso político y demás, no sé mucho, periodismo menos, pero digo, lo que veo, al menos remarco esto que me llamó la atención, ¿no? Que el tipo... Hemos señalado, cada vez que habla, llama por el nombre al periodista con el que está hablando. O sea, él sabe que hay un enfrentamiento complicado entre la política y el periodismo, pero no por Alberto Fernández, sino que hay, está instalado, es algo que está instalado. Y me parece que incluso lo más importante, que no es algo que esté terminado ni mucho menos, sino que es algo que hay que seguir trabajándolo y militándolo, pero que sí, que yo creo que fue un 1-0 a favor, esta cuestión de plantearme, es decir, una cosa es el opositor que gobierna, y evidentemente hay un sector de la oposición que no gobierna, que está haciendo cualquiera. O sea, que salga Patricia Bullrich, le digo con nombre y apellido, porque digamos, lo dijo ella, no es que yo la estoy acusando.
Igualmente dijo un fiscal que van a ser perseguidos las personas que están... tirando, no en contra del gobierno, sino contra la cuarentena. ¡Ojo! Sí, no, de Rosario de
lugar,
es...
Sí, está bien, pero yo... A ver, escucho a Patricia Bullrich decir el presidente quiere matar a la gente.
No, sí, sí, lo escuché, yo también lo escuché, ya está.
Decir una cosa como esa, digamos...
No, no puede.
Es el absurdo, directamente.
Que siga tomando vino.
Absurdo. Entonces,
yo creo que a esta señora, cuando asumió en el gobierno anterior... hubo algo que le hizo un clic y que no entendió a dónde se tenía que ubicar. Mirá que yo en otras oportunidades se la entrevistó muchas veces y fuera de cuando no estaba en el gobierno era una persona como muy interesante para entrevistar y era muy correcta con lo que decía. Yo no sé qué le pasó después.
Es rara. Sí, pará.
Probablemente que haya tomado ese camino
se tomó varios
intencionalmente, ¿no? Intencionalmente, no, no. No, pero Ari, fuera de cualquier chiste, yo creo que más allá de su posible adicción al alcohol, como le dicen algunos, que no lo conozco, pero puede ser. Digo, nadie que está ahí, ni incluso Mauricio Macri, nadie que está ahí es improvisado. Nadie.
No.
Todas las personas que llegan a un espacio de poder, y más a esos niveles de espacio de poder, están trabajados desde algún lugar para eso. Y el personaje que adoptó Patricia Bullrich desde hace, yo diría casi dos, un poquito más, tres años, o sea, ya siendo ministra, porque al principio como ministra no actuaba de esta forma.
No, pero para nada. Por eso digo, la he entrevistado en otras épocas y era una mujer como muy correcta en lo que decía y sabía dónde estaba parada.
Pero yo creo que se posicionó en ese lugar porque entendió que el núcleo duro del macrismo se le seducía ese discurso. Y me parece que ella se posicionó en ese lugar y bueno, ahora, digamos, como decía
Perón... No se va a bajar ahora, está en su personaje.
Y como decía Perón, hay dos lugares donde no se vuelve, la muerte y el ridículo. Entonces, la realidad es que no va a volver más, o sea, no va a poder salir dentro de dos años así... a querer ser diplomática, en definitiva.
No.
Lo que hizo ya lo hizo.
¿Cómo dijiste que hablaste de quién? Vamos a un corte, una quebrada. Seguimos acá en domingo para la juventud. Digo, acá en sábado de momento.
Vamos a un tema musical. Soldán en algunos programas, no.
Vamos a un tema musical y seguimos hablando con Luciano Doria, abogado. Laboral y profesor de UBA, ¿no?
De la UBA,
qué mal que
De hecho, el trabajo en la Universidad de Buenos Aires.
Qué grande, Lucho. Y con la periodista Claudia Palavecino, en momentos. Dale, vamos con el tema musical para ahí ustedes, ahora, genios, ¿eh? Qué linda encuesta que estoy haciendo, cómo los estoy haciendo hablar. Mira.
What you gonna do? Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Nacido en Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Caxtex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919. Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano. Le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.
divagancia, 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay. Allí conoce a Zamacola y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán. El día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido. También fuera de la ley. También fuera de la ley. Entre campo largo y pampa del infierno, pagador de brujidor le da 6.000 tornos al muerto. Gran asalto al tren del Chaco, monte de Sespeña. Anderson y Clayton firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebra chales, 13.000 entregas. Secuestro a Negroni, Garbarini y Berson. Resistió fuera de la ley. Resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. San Pedro de Atuén, el último balazo se lo pega él. Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición. Sol, arena y soledad, cementerio de Alvear. En su tumba hay flores, vel y placas de metal. El último romántico lo llora Telma, su mujer. Muere fuera de la ley. Muere fuera de la ley. Sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido. Y Machagay, ¿dónde está Mate Cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo o muerto. 2000 de recompensa, se callan los hacheros. Logró romper el cerco de Solveira, un torturador de gendarmería que tenía información. Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado. A este fuera de la ley. A este fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. En un lugar neutral, creo que por Buenos Aires, se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre. Dejan un pedazo del pasado aquí sellado y deciden golpear al que se roba el quebrachal. Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un tanguero y mayordomo de la forestal. Se rompió el silencio en balas, robo que no pudo ser. Dos fuera de la ley. Los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan. Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel. El tigre de Quequén, Guayama y Las Antillas. Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo. Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón. Bandidos populares de leyenda y corazón. Queridos por anarcos pobres y pupilas de burdel. Todos fuera de la ley. Todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.
Bueno, si no me equivoco, la verdad que estar fuera de la ley es a veces... No, es estar en contra de a veces de los empresarios en el mundo. Porque la verdad que los títeres o los hilos de este mundo lo están manejando los empresarios. Ahí es donde te das cuenta la humanidad cómo va a cambiar, ¿no? Idolatrábamos y seguimos algunos idolatrando a jugadores de fútbol que realmente juegan a la pelota y que supuesto que van a hacer, ¿no? Que ganan fortuna y decís, qué bueno, qué genio, cómo me hace feliz. Y las marcas, ¿no? Todas aquellas marcas que necesitan un representante como un jugador de fútbol para vender, ¿no? Para vender, porque son representadas por esa persona que es famosa por un gol. No tengo nada en contra ni siquiera de Messi, ni un jugador que creo que también se gana la vida. Me alegro por ellos, pero hoy por hoy creo que van a empezar a cambiar las cosas. Y de ese punto también quiero hablar con Claudia y con Luciano. Creo que ya tienen que empezar a cambiar las cosas, porque hoy los verdaderos héroes y los protagonistas de este momento son los médicos, los enfermeros, los infectólogos, aquellos que realmente hoy por hoy se la están jugando por todos nosotros. Aquellos que se juegan la vida de verdad y que vos no lo ves, que hoy por hoy son personas anónimas, que no lo puedes ver y no tenés el nombre de todos, pero creo que realmente ojalá, o realmente ojalá nuestro gobierno, nuestra Argentina, nuestra Latinoamérica, aquellos que realmente se sientan representados, que se sientan salvados, y que nuestro gobierno diga basta de que cobren este dinero, tienen que ser bien representados por sus sindicatos, tienen que, la verdad que estas personas se juegan la vida y se la están jugando día a día hoy por esta lamentable enfermedad. Luciano, Claudia, ¿están ahí?
Acá estamos.
No sé si está Luciano, yo digo
acá estamos.
Es como
si, pero no estoy con él, él está en su casa y yo estoy
en la mía. Bueno, no sé.
Sí, y yo en la mía.
Estamos cumpliendo la cuarentena.
Sí, como corresponde, claro.
Bueno, como para redondear, eso es un preámbulo, un cerrar este programa por este sábado. ¿Qué opinas vos de este cambio que tendría que haber en el mundo, no? Vamos a hablar de nuestra Argentina, sobre todas las cosas con respecto a la salud, también los abogados, el tuje como vos, pero hablo de estas personas que realmente se la están jugando y que participan día a día de esto, ¿no? ¿Qué les parece?
Yo creo que se la están jugando día a día. Tengo muchos conocidos que trabajan en salud, tanto son médicos, enfermeros o personal de limpieza de hospitales, y realmente se la están jugando minuto a minuto, yendo a trabajar, volviendo a sus casas y bueno, cumpliendo con todo el protocolo y pensando, no me habré descuidado en algo, mi familia se va a contagiar. Me parece que hoy, a partir de todo esto que pasó, se merecen no un aplauso, muchísimos aplausos.
Sí, a ver, yo particularmente creo que no hay forma de que esto no cambie, ¿no? Me parece que, un poco es un deseo, no, ojalá que así sea, pero yo creo que no hay forma, las sociedades argentinas, pero en general todas las sociedades a su forma, desde su lugar y de su idiosincrasia, van a tener que aprender de esto, porque primero que es algo que no se va a resolver la semana que viene ni el mes que viene, con lo cual va a haber un después, incluso un después de encontrar una vacuna y una solución a la parte sanitaria, va a haber un después en lo económico, un después en lo social, va a haber un después. Entonces, sobre eso, todos vamos a tener que hacer un aprendizaje de cómo relacionarnos, de qué tipo de modelo socioeconómico vamos a querer, de si está bien que un futbolista gane 100 millones de dólares y un médico 40 mil pesos. También tiene que haber una rediscusión sobre eso. Porque la realidad es que los clubes, muchos clubes, no estoy hablando de los clubes de Argentina, no van a poder pagar 100 millones de dólares. No lo van a poder pagar. Se ha llegado hasta a un absurdo absoluto en muchos aspectos y en muchas actividades. No digo que no se lo merezca, yo soy Messi, fanático de Messi y de muchos otros futbolistas, soy fanático del fútbol, pero digo, en términos sociales, es una aberración. Digo futbolista, puedo decir los jugadores de básquet, la NBA también, tienen ingresos que son irrisorios, no tienen ningún tipo de sentido esto subsista de esta forma, ¿no? Entonces, me parece que va a haber todo un nuevo orden en ese sentido. Médicos, docentes, policías incluso, la gente, como dicen, está presente la primera línea de batalla, ¿no? Los científicos, yo vivo a una cuadra del Malbrán, el famoso Malbrán que ahora todo el mundo habla. El Malbrán es un edificio gigante que durante los últimos 4 años del gobierno de Macri, teníamos a los médicos en la puerta con los carteles protestando, pues se habían olvidado de ellos directamente. O sea, el Malbrán adentro del instituto tiene como micro departamentos de micro laboratorios. Esto lo escuché la otra vez, lo explicaba, ¿no? No sé qué cantidad exactamente. Bueno, muchas de esos micro laboratorios se fueron cerrando por falta de presupuesto. Entonces, si no hay un reordenamiento en serio de esto que estamos hablando, estamos condenados al fracaso, pero la humanidad está condenada al fracaso.
Alberto Fernández apuntó a ese, porque él visitó al Malbrán, no sé si viste, y él dijo: me da vergüenza lo que está cobrando, me da vergüenza el abandono. Yo vine por acá y me da vergüenza también el abandono en su momento, porque yo no me di cuenta, creo que por juventud más que nada política. Es como: me da vergüenza haber pasado por acá y no haber ayudado realmente como tenías que ayudarlo.
Es que lo cierto es que yo creo que nadie le digamos tuvo conciencia. No estoy hablando ni incluso los gobiernos más progresistas y demás le han dado como no le han dado la importancia a los sistemas de salud público que realmente digamos merecen, ¿no? Digo, hablando del sistema de salud público, podemos hablar del sistema educativo, pero digo, hoy estamos sobre la mesa el tema de la salud pública. Yo escuchaba que se han terminado de armar numerosos hospitales de primera urgencia en el conurbano bonaerense, ¿no? Es lo que estoy escuchando. Eso, digamos, son cosas que las hubiésemos necesitado hace 25 años. Con esto hago responsable a todos los gobiernos, ¿no? No es una cuestión nada más del macrismo. El macrismo, digamos, representó y representa un modelo económico, social, cultural y demás. Pero, digamos, también es cierto que durante muchísimos años gobernó la provincia de Buenos Aires el peronismo, digamos, en el tema salud. Lo que podemos rescatar es que sostenía lo que había, pero nuevo no se hacía nada. Entonces, digamos, tenemos que empezar a mirar un poco de qué es lo que queremos, ¿no? Para dónde tenemos que ir y qué vamos a hacer con todo esto, porque insisto, o sea, para mí ninguna sociedad puede volver a ser igual, y a nosotros, al menos por ahora, ojalá que esto sea así, nos tocó menos de costado. Yo no creo que la sociedad norteamericana pueda vivir igual después de 3 millones de infectados, más de 200.000 muertos y 20 millones de desocupados.
Lo único que quiero más o menos finalizar este programa de hoy, porque me están diciendo redondeemos, porque lo tengo que cortar. La multa. No, pero no es culpa tuya, de todo, porque está bueno el programa, gracias a Dios. Creo que redondear es que yo imitaría las películas de Estados Unidos, pero es mentira, toda una mentira, porque hicieron armas, hicieron un montón de cosas, viajaron a la luna, pero no pudieron con una infección. No son el número uno, para mí el número uno hoy para mí en el mundo es Argentina, y aquellos gobernantes que realmente se hicieron cargo de su pueblo. Para mí son los número uno. Y bueno, hasta la semana que viene, Lucho, ¿te parece? ¿Puede ser?
Un abrazo. Sí, por supuesto. Acá estaremos cumpliendo, continuando la cuarentena.
Claudia, puede ser antes que te vayas a comprar a la verdulería, que me pone mensaje. Claudia te manda mensaje, te habla, tiene todo junto.
Te estoy mirando,
Es una madre de familia, che.
Y periodista.
Te cuento una chiquitita así. Me está golpeando la puerta la chica que le compré los productos de limpieza y me está golpeando la puerta y le dije, aguantame cinco.
Claro. Espero que tenga, tenga el permiso.
Yo me voy despidiendo y te digo muchas gracias siempre por el tiempo, el espacio, y bueno, para la semana próxima vemos a ver si podemos poner un poquito de alegría con alguna música de otras épocas. Vamos a ver a quién te llevo de sorpresa.
Dale, genial, gracias Claudia. Hasta la semana que viene, Claudia. Hasta la semana que viene, el señor Luciano Doria, abogado laboral y profesor de la UBA. ¿Está bien así? Bueno,
un abrazo. Sí, está perfecto.
Gracias,
está
perfecto. Lucho. Un abrazo enorme. Abrazo grande, la semana amigo. Te llamo, Lucho, lunes más.
Dale, querido, cómo no.
Un abrazo. Y bueno, como siempre digo, qué lindo es estar y hoy acá en Berazategui, qué lindo es disfrutar estos momentos con ustedes. Hasta la semana que viene.
¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien si no sos vos? como hasta acá, prometiéndome.